En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE. Ya saben que es un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana con un invitado muy especial que les presentaremos después, que entrará por teléfono. Pero antes, como siempre, nos vamos con las noticias de la semana. El Centro de Emergencia Social para Personas Sin Hogar, gestionado por Cáritas, abre sus puertas.
El 3 de noviembre se ha puesto en marcha dentro del protocolo de Ola de Frío este centro, que tiene como novedad este año una nueva ubicación en la calle Clavellinas, en lo que era el antiguo hogar sacerdotal, en el edificio que pertenece al obispado. De nuevo, la gestión corre a cargo de Cáritas Diocesana, que ha querido también ampliar el horario en el que las personas puedan permanecer en el centro. Se abrirá desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la mañana. Las Hijas de la Caridad continuarán sirviendo comidas y cenas, dando la posibilidad así de contar en el centro con merienda y desayuno. En esta nueva ubicación se contará con 9 plazas de alojamiento en habitación individual, permitiendo respetar en todo momento las recomendaciones de los protocolos sanitarios frente a la propagación del COVID-19.
Tus pesetas pueden salvar vidas.
Todas aquellas personas que quieran donar a Manos Unidas las pesetas que aún conserven, tanto en monedas como en billetes, deberán acercarse a la delegación de Manos Unidas y entregarlas allí. Para ello, teniendo en cuenta la situación actual que se vive en España por motivo de la pandemia, es conveniente ponerse en contacto previamente con la delegación para conocer horarios de apertura y también para evitar aglomeraciones en el caso de que las hubiera. Están en la Casa de la Iglesia, en la calle General Esponda 14, en Cáceres. El teléfono es 927-62-73-38. La recaudación irá destinada a uno de los proyectos de desarrollo o bien a los fines generales de la organización.
Dar a conocer la labor de los laicos.
La Delegación de Medios de Comunicación y el Foro de Laicos de la Diócesis quieren dar a conocer cada semana a través del Semanario Iglesia en Coria Cáceres y a través de la web diocesiscoriacáceres.es la labor de numerosos laicos en nuestra tierra. Esta semana es el turno del Movimiento Junior, una organización católica de niños y niñas y preadolescentes con edades comprendidas entre los 7 y 14 años, acompañados por educadores jóvenes y adultos, cuyo objetivo es que se planteen libremente sus vidas como cristianos laicos comprometidos en el mundo que les rodea, en su familia, en la escuela, con sus amigos, en el barrio o en el pueblo, también en la iglesia, ya que se considera que los niños y niñas son cristianos desde que se bautizan y, por tanto, desde el Movimiento Junior recuerdan que son una parte más de la comunidad parroquial y diocesana. Puedes contactar en juniorcáceres.com o en juniorextremadura@gmail.com.
Portal de donativos Dono a mi Iglesia.
Un portal que permite hacer llegar a los donativos a cada una de las parroquias que existen en España, también por supuesto en nuestra diócesis o bien directamente a la Conferencia Episcopal. Este portal permite hacer llegar los donativos a cada una de las parroquias de nuestra diócesis. Habitualmente este portal recibía 300 euros mensuales y es muy efectivo, rápido, sencillo. Se disparó durante el confinamiento, llegando en mayo a la recaudación de 9.000 euros. Ahora está en torno a los 2.000 mensuales. También se puede donar por teléfono. Este portal cuenta con este servicio de atención telefónica de 9:30 de la mañana a 1:30 y de 5 a 7 por las tardes en el 91 050 3406. Toda la información en donoamiglesia.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues después de la noticia que nos ha traído Lorena Jorna, presentamos al invitado de la semana, Ginés Rubio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Día de la Iglesia Diocesana es el momento en el que la Iglesia, por decirlo de alguna manera, rinde cuentas y da además explicaciones de en qué se invierte el dinero de los fieles, lo que llega del Estado, y nos concienciamos un poquito de que la ayuda de todos es necesaria. ¿Cómo se presenta esta jornada este año, Ginés?
Pues este año, como todo este año, prácticamente distinto, intentando acostumbrarnos a esta nueva situación, intentando utilizar las tecnologías que tenemos también para hacer llegar el mensaje a todas partes de la diócesis. y bueno, estamos en ello y vamos trabajando, sin duda alguna.
Ginés, como ecónomo, luego nos darás las cuentas económicas, pero sí que es importante que recordemos el lema de este año, que somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. En el concepto de familia todos sabemos que todos tenemos algo que aportar. ¿Qué tenemos que aportar en esta jornada? ¿Qué se nos pide aportar?
En esta jornada de este año se nos llama pues a los fieles católicos a aportar cuatro cosas básicas, simples: nuestro tiempo, el tiempo que nosotros podamos aportar a nuestras parroquias, a las asociaciones o movimientos eclesiales que hay, las cualidades que tenemos, pues que todos tenemos unos dones que el Señor nos ha dado y que debemos ponerlos a disposición también de nuestra Iglesia. Por supuesto, nuestra oración, y tenemos que rezar por nuestra Iglesia diocesana y pedirle al Señor que nos siga ayudando y que nos siga acompañando en todo este caminar. Y por último, también, como se ha dicho antes, pues el apoyo económico. Sin duda alguna, cuando creemos que donde estamos, donde trabajamos, donde compartimos todo esto, donde vivimos nuestra fe y oración, es nuestro, pues sin duda alguna ese apoyo económico va a salir natural, igual que sale en cualquier otro organismo al que podamos pertenecer, pero en la Iglesia con mucho más razón.
Está con nosotros también Luis Arroyo, que es miembro del equipo de este programa. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, Ginés. Buenas tardes.
Ya sabes, Luis, que intervienes cuando quieras, como sí, si estuvieras aquí en sí. El estudio.
Sí. Yo le quería decir a Ginés, a ver si es de la misma opinión que yo, que si queremos una Iglesia diocesana fuerte, yo creo que la Iglesia doméstica tiene que ser fuerte, ¿no, Ginés?
Sí, ciertamente, y para ello la implicación que tenemos que tener es primordial, y nuestra participación en nuestra parroquia, que es nuestra Iglesia local, como bien dices, y nuestra participación en esos movimientos, en sus catequesis, en los procesos administrativos que también tienen las parroquias, en los consejos de pastoral o los consejos de economía, y tenemos que hacerlo y tenemos que darlo, pero no solo porque se nos pida, sino porque tenemos que sentirla como nuestra, como os decía antes, y es primordial, porque el eslogan este año es que es muy bueno, es que esto somos lo que tú nos ayudas a ser, es decir, en realidad esta Iglesia diocesana, estas iglesias locales y la Iglesia de Coria Cáceres, pues se formará en función de lo que todos los fieles de nuestra Iglesia quieren que sea nuestra Iglesia.
Exactamente.
Ginés, vamos a hablar un poquitito de cuentas, porque habíamos visto ya publicado alguna información que has comentado tú, y además especialmente como ecónomo diocesano, que el 40% de los ingresos de la diócesis de Coria Cáceres proviene de los propios fieles. Es una cifra bastante elevada, es prácticamente la mitad de los ingresos, pero habrá mucha gente que se pregunte, oiga, ¿y el otro 60%?
Pues aprovecho y agradezco que esta cifra venga directamente del bolsillo de los fieles, de sus ahorritos y de lo mucho o poco que cada uno en sus posibilidades puede colaborar. Esto supone, David, más de 2 millones de euros, que es una cifra muy, muy importante. El resto, en torno a un 35%, proviene de la asignación tributaria, de la famosa X de la declaración de la renta, y que como tal también es una especie de aportación de los fieles, pero que nosotros nos gusta separar, porque también por transparencia y porque también entidades no de Iglesia o civiles que puedan ver exactamente la justificación de que ese dinero llega y de que ese dinero se aplica, y es importante que sí se vea. El resto de todo, que nos quedaría aproximadamente un 20% de los ingresos, pues son ingresos de gestión, ingresos de alquileres de patrimonio, ingresos provenientes de intereses que hay de inversiones. Bueno, se van desgajando en pequeñas cantidades que van sumando. Evidentemente aquí lo que interesa es que todo vaya sumando poquito a poco.
Hay que recordar que la asignación tributaria es completamente voluntaria y que son pues los fieles de la Iglesia Católica o aquellos que simpatizan con su labor quienes pueden destinar parte de sus ingresos de forma voluntaria, recordamos, a la Iglesia Católica, Ginés.
Sí, Sí. Desde hace ya tiempo, y como bien saben, hay una campaña de comunicación importante, tanto ahora con el motivo de la Iglesia Diocesana como desde el mes de abril, sobre todo abril-mayo, con motivo de la campaña de la renta, y donde se nos recuerdan muy bien dos cosas. Una, cuál es la labor de la Iglesia, porque nos sorprenda o no, pero yo creo que todavía en muchas cosas la Iglesia es muy desconocida, y cuál es la labor que está realizando, y eso es muy importante, y donde se nos invita a marcar, y se nos invita a marcar la X voluntariamente. Siempre se dice, no vas a pagar más ni vas a pagar menos, es una parte de los impuestos que tú decides dónde destinar, y en este caso pues decides destinarlo a la Iglesia Católica.
Has hablado, sí, antes de que... perdona, Luis, sí.
No, iba a decir que yo creo que cada año se va dando más cuenta la gente de lo que la Iglesia realiza en favor de la sociedad, y muchos no creyentes también dan ese óbolo a la Iglesia, vamos, al Estado, para que el Estado se lo dé a la Iglesia, porque yo creo que la labor de la Iglesia en la sociedad es muy grande y la gente se da cuenta.
Sí, es así, Luis, y ciertamente este año con la situación de pandemia que estamos padeciendo, creo que es público y notorio los esfuerzos que se están haciendo desde todos los estamentos de la Iglesia en España, desde tanto las iglesias diocesanas hasta las congregaciones religiosas, movimientos apostólicos. Los esfuerzos son muchísimos, no hay más que ver en los medios de comunicación cada vez que sale alguna noticia sobre la situación económica que estamos ya viviendo, no comenzando a vivir, sino que ya la llevamos viviendo desde hace unos meses. ¿Dónde se está prestando esa ayuda? Y por lo general son comedores religiosas, parroquias y centros de este tipo.
Sí, Ginés, comentabas ahora precisamente, bueno, pues el tema que tenemos todos en la boca constantemente, es lógico, es la situación por la que estamos viviendo, que es la pandemia de COVID-19, y la diócesis en su día habilitó el Fondo Extraordinario de Lucha contra el COVID-19, que sigue abierto. ¿Qué tal ha resultado, qué tal está resultando la generosidad del pueblo fiel con ese fondo?
El fondo lo dota la diócesis inicialmente con una cantidad de 50.000 euros, y a día de hoy estamos prácticamente a punto de doblarla. Es decir, esta mañana el último informe de Administración Diocesana es que estábamos ya por encima de los 99.000 euros, es decir, hemos prácticamente doblado esta cantidad, con lo cual la colaboración de muchísima gente ha sido muy importante, tanto de parroquias como entidad propia de la Iglesia, como de donantes particulares, que hay muchos, como también hay que decirlo, de sacerdotes que muchos han manifestado que quieren colaborar personalmente con el fondo, y la respuesta está siendo muy positiva y duradera en el tiempo. Afortunadamente no ha sido un momento puntual, y aquí agradecer también a la Delegación de Medios de Comunicación pues su insistencia en ponerlo en medio, en comunicar muy correctamente todo el tema de la actualidad del fondo, porque estas aportaciones se están todavía manteniendo en el tiempo, y esperemos, porque el fondo está pensado para que tenga una duración de unos 3 años, pues que nos permita llegar a atender todas estas necesidades para las cuales se crearon, nuestras residencias, la atención a las familias y las situaciones especiales a través de la Caritas Diocesana, y la atención a las parroquias que en esta situación de pandemia han tenido una disminución de ingresos muy considerable y que hay que estar ahí apoyándolas, por supuesto.
El presupuesto, Ginés, de la diócesis en el 2019 es de más de 5.750.000 euros. ¿En qué se destina los ingresos de la diócesis de Coria y Cáceres?
Los destinos son, en líneas grandes, por un lado tenemos lo que son acciones pastorales y asistenciales, que se lleva en torno al 1.000.000 euros. Por otro lado está la retribución propia el sostenimiento del clero diocesano, que es uno de los fines propios de la Iglesia Católica y que así tiene que ser, y siempre lo recuerdo porque son personas que están entregadas a nuestra Iglesia 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa parte de retribución del clero supone en torno a un 30% del total. Hay otra parte también de retribución del personal seglar, que está trabajando también para la Iglesia diocesana. Y después hay un capítulo muy importante en todos los destinos de los ingresos, que es la conservación del patrimonio diocesano. Los gastos de funcionamiento, es verdad que los tenemos bastante contenidos, estamos intentando hacer un esfuerzo muy grande en reducir gastos de funcionamiento, pero los gastos de conservación, de rehabilitación, de mantenimiento de edificios, cada vez son más altos, sobre todo porque, bueno, se nos ha coincidido en un periodo muy corto de tiempo, pues grandes intervenciones que hemos tenido que hacer para mantener este patrimonio, que no es solo de la Iglesia, sino que es de toda la sociedad. Estamos hablando de bienes que son declarados BIC, que son bienes de interés cultural, que es patrimonio histórico-artístico, que son innumerables los templos de nuestra diócesis que se construyeron en los siglos XVI y XVII, y que la tarea y el esfuerzo que hay que realizar para mantener esos templos en funcionamiento y que den, evidentemente, la prestancia que tienen que dar y que den el servicio que tienen que dar, pues es importante el esfuerzo.
No sé si Luis quiere apuntar alguna cosa.
No, que yo le iba a decir a Ginés, aunque sea un pequeño, una pequeña loa hacia ellos, que la transparencia es un punto importantísimo para el éxito que tienen todas las facetas de la labor de la Iglesia. Porque toda la gente, aunque no sea cristiana, aunque sea creyente, cree sinceramente que lo que da la Iglesia lo invierte en los pobres.
Sí, ciertamente es una tarea que llevamos ya también en nuestra diócesis desde hace tiempo y que los anteriores ecónomos evidentemente también han llevado adelante. Ahora está más en boga y a nivel de sociedad también desde Conferencia Episcopal se ha insistido mucho más en el hecho de que tenemos que trabajar esta transparencia porque es necesaria, porque si me apuras, el Código de Derecho Canónico desde el principio nos dice que tenemos que rendir cuenta a los fieles de los ingresos y los gastos que tienen las iglesias locales y las iglesias particulares. Por lo tanto, ahí está nuestro portal de transparencia, está en funcionamiento. Todas estas cantidades y estas cifras que hoy les estamos hablando, pues las pueden consultar al detalle en el portal de transparencia, tanto los ingresos como los gastos, y bueno, otra serie de información en cuanto a la diócesis, convenios que tenemos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, solamente así podemos dar esa confianza que tú dices, Luis, y esa tranquilidad para que el donante sepa que su dinero está bien empleado.
Pues no nos queda ya prácticamente tiempo, nos tenemos que ir ya con el reportaje de la semana. Ginés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y que, en fin, que vaya todo bien y que la economía de la diócesis siga de aquí en adelante, por lo menos tan bien y tan estupendamente como hasta ahora.
Muchísimas gracias a los tres y nada, ánimo a toda la diócesis, a toda la Iglesia diocesana. Y festejemos, porque también se habla de festejar el Día de la Iglesia diocesana y nuestra pertenencia a la misma.
Pues con ese bonito mensaje nos quedamos nosotros. Nos vamos con el reportaje de la semana, porque hay una campaña en defensa de la pluralidad de modelos educativos y la libertad de enseñanza en Extremadura. Este reportaje nos lo trae Lorena Jorna.
La Confederación de Asociaciones de Padres, CONCAPA, los sindicatos USO y FESIE y las organizaciones patronales, Escuelas Católicas y CECE, se han sumado en Extremadura a la plataforma Más Plurales, desde la que se impulsa la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales, hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos, que pretende defender la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la ley CELA, la LOMLOE, promovida por el actual gobierno. La LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa. Así lo defienden desde la plataforma. Además, y entre otros aspectos, la ley CELA pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la educación de la religión a asignatura de segunda. Esta ley, tramitada sin consenso, rechaza claramente cualquier intento de alcanzar un pacto de Estado para la educación. Desde Extremadura se está impulsando la campaña de recogida de firmas contra la ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos. Puedes informarte y firmar en www.másplurales.es. Javier Montserrat, de la plataforma Más Plurales.
Desde la plataforma Más Plurales de Extremadura Denunciamos que la ley CELA impone un modelo único de educación y arrincona la libertad social. Diversas organizaciones educativas de Extremadura nos hemos unido a la plataforma Más Plurales y hemos iniciado una campaña en defensa de la pluralidad de modelos educativos y de la libertad de enseñanza. La LOMLOE vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa. Además, la ley CELA pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial y relega la religión a asignatura de segunda, condenando al paro a su profesorado. Esta ley, tramitada sin consenso, rechaza claramente cualquier intento de alcanzar un pacto de Estado por la educación.
Y después de este reportaje que nos ha traído Lorena Jorna, nos vamos con la agenda de la semana. Nuevos tiempos de normalidad, nuevas formas, sala para reuniones virtuales.
La agenda de la diócesis de Coria Cáceres continúa adelante. Ante la situación de pandemia que vivimos, dispone de una sala en la plataforma Zoom para aquellas entidades de Iglesia diocesana que quieran reunirse de forma virtual. Por ejemplo, las formaciones para sacerdotes, que tradicionalmente se celebran una vez al mes, se están realizando ya por esta vía. Próximamente comenzarán las reuniones también de otras delegaciones, que se sumarán a las de la Delegación de Pastoral Rural. Y, por ejemplo, ayer por la tarde se celebró también una formación para todas aquellas personas que forman parte de los consejos económicos parroquiales. También pueden solicitar la sala si quieren participar en comunicación sin tilde @diocesiscoriacáceres.es, además de más información y consejos para su uso.
Peregrinación de la pastoral juvenil a Guadalupe.
La pastoral inicia un nuevo curso a pesar de lo atípico y de las circunstancias actuales. Quieren hacerlo poniendo sus proyectos en manos de nuestra madre. Con este fin celebrarán la undécima peregrinación adaptada a la situación actual, un solo día y con la participación de una representatividad de los jóvenes. Será el sábado 14 de noviembre. Más información en dpj@diocesiscoriacáceres.es.
Nos quedan todavía un par de minutos. Lorena, vamos a recordar un poquito lo de la campaña Dono a mi Iglesia.
Sí, recordamos que este año, debido a la situación de pandemia, la colecta por el Día de la Iglesia Diocesana puede quedarse un poco reducida si no acudimos a nuestras parroquias, por miedo, por circunstancias personales. Por eso invitamos a todos aquellos que quieran a colaborar, por ejemplo, a través del portal donoamiglesia.es. Es muy sencillo, accediendo a esta página web pueden seleccionar el tipo de colaboración. Pueden colaborar directamente con su parroquia, irá directamente a su cuenta. Y también pueden hacerlo a través de Bizum con el Fondo de Emergencia en el 38376. Recordamos, 38376. Estas aportaciones irán directamente al Fondo Diocesano, que está destinado a aquellas parroquias que, por ejemplo, tienen dificultades para llegar a fin de mes debido a esa bajada en las colectas, para las residencias diocesanas que están haciendo una importante labor y un gran esfuerzo económico para cubrir con EPIs y mascarillas a todos los trabajadores, y también, por supuesto, para las familias que están sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y que Cáritas Diocesana atiende, anima y apoya.
Nosotros nos marchamos. Este ha sido el programa de esta semana. La semana que viene habrá más y tan bueno como el de este viernes en el que nos encontramos. Ya saben que este espejo de la Iglesia Diocesana ha sido posible gracias a Miguel Ángel Mena, Luis Arroyo, que ha estado con nosotros y a quien agradecemos también su presencia hoy, Felisa Aceituno, que estará la semana que viene, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.